desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy es nuestro último culto del mes de febrero acá en la Iglesia West Brownsville. El día viernes ya estaremos en el mes de marzo, el mes donde se celebra pues la Semana Santa, ya el día muy lindísimo cuando comenzamos con el Domingo de Ramos, miércoles santo, jueves santo en Betania, viernes santo acá y Domingo de Resurrección en nuestra iglesia para poder celebrar pues también el Domingo de Resurrección y la noche tropical. El Salmo 116 es un salmo interesante. Y vamos a ponernos en pie acá en nuestra congregación para poder tomar la escritura. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Salmo 116, versículo 1 al versículo 6. Habemos muchos en esta noche en la iglesia. Quisiéramos que sus voces puedan ser escuchadas en la radio. Cuando nos corresponda leer el versículo, que podamos hacerlo de una forma bastante fuerte, bastante sonora. Yo leo el versículo 1 y en el versículo 2, o los versículos pares, lo leemos todos. Dice así el Señor en su palabra: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Todos en el 2. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Todos en el 4. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Mire qué lindo el 6. Termina. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Padre, pedimos una bendición para tu palabra, pero también, por favor, una bendición para aquellos que en este momento están pasando momentos difíciles. Quiero pedirte por esta hermana que hoy a mediodía platicaba con ella y le miraba nada más en su rostro más que desesperación, angustia. Señor, una congoja tremenda, una carga inmensa en su corazón. Ministra su vida. Dile, Señor, que tú tienes el control de todo. Pon paz en su corazón. Bendice a su hijo donde está. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No vamos a hablar en esta noche de otras personas a quienes nosotros no conocemos. Sí vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros mismos y vamos a preguntarnos si en verdad podríamos decir lo que dice el salmista. Fíjense que este salmo, por alguna razón, de esas curiosas, ¿verdad?, que aparecen en la Biblia, está declarado un salmo que es anónimo, o un salmo que no se sabe o se desconoce quién fue su autor. Y pienso que es mejor que podamos nosotros, pues, ignorar o todavía, pues, no conocer, ¿verdad?, quién pudo haber tenido la capacidad, la sinceridad y la transparencia en su corazón en decir: yo amo a Dios, yo amo a Jehová. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos adjudicarle, o para que nosotros no podamos decir: ah, sí, pero es que esta fue la oración, o este fue el salmo de David, o fue el salmo, pues, de X escritor. Sino que podamos decir: quiero que este salmo sea el mío. Quiero poderle decir al Señor: Señor, esto lo escribí yo, esto lo escribí yo de mi mano, esto lo que puse, lo puse desde lo más profundo de mi corazón. Y vamos a hacernos una pregunta, verdaderamente, si lo que dice el escritor de este salmo, o lo que dijo, podríamos decirlo nosotros sin temor a equivocarnos y sin que nos tiemble a nosotros la mano. Mire, le voy a poner a usted a considerar esto. Bajo este techo, habemos personas que amamos a Dios. Y yo le puedo decir una cosa, y quiero que mientras solamente ve esa figura, quiero que usted me ponga mucha atención. No lo digo con el afán de exhibirme, porque no es eso lo que pretendo, y exhibirme para lo malo, sino con el afán de poderme yo proyectar a hacer las cosas mejor. Pero bajo este techo, encerrado en estas cuatro paredes en que estamos, bajo este techo también están esas personas que decimos que amamos a Dios, pero todo se queda en discurso. Habemos también otras personas que creemos que amamos a Dios. We think we love Him. Nosotros, nos ha llegado a la mente, nos ha pasado por ahí una idea fugaz y pensamos que amamos a Dios. Pero también, aunque usted no lo crea, bajo este techo, en estas paredes, habemos personas que definitivamente o en realidad no amamos a Dios. No tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que es amar a Dios. Y por alguna razón este salmo fue escrito y no fue colocado el nombre de su autor. Por alguna razón este salmo no aparece quién fue su autor. No tenemos quién es el dueño o el de la paternidad literaria. El anonimato de este salmo nos ayuda a nosotros y nos puede servir a nosotros para que podamos apropiarnos y nosotros mismos digamos, Señor, si este salmo no tiene autor, si nadie se ha adjudicado, si nadie se ha apropiado de este salmo, Señor, yo quiero ser el dueño, el escritor de este salmo. Tenemos un grave problema como comunidad cristiana. Tenemos, y por favor, vale la pena que lo escuchemos cuantas veces tengamos que escucharlo. Porque aquí está la situación. Porque nosotros hemos llegado a un punto donde yo creo, pienso, si estoy equivocado, corrígame, pero pienso que hemos llegado a un punto donde nosotros como iglesia, como cristianos y como pueblo de Dios, tenemos a un Dios a nuestro servicio. Tenemos a un Dios verdaderamente para lo que nosotros querramos. Pero no tenemos a un Dios a quien nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para siempre. Yo quiero vivir para ti, quiero vivir para servirte. Vea esta frase. La compartía con los hermanos del seminario el día lunes. ¿Será que nosotros, la Iglesia Bautista West Bronzeville, entramos en esa clasificación de ser un pueblo de cristianos, de ser un pueblo de creyentes, en la cual nosotros tenemos a un Dios que lo tenemos a nuestro total servicio? Dios es parte de la servidumbre de nosotros. Qué feo, ¿no? Hasta feo se oye. ¿No cree usted que sería mejor que Dios tenga en nosotros a un pueblo a su servicio? ¿No cree usted que sería mejor que Dios tenga en nosotros, como tuvo con Nehemías, a un hombre dispuesto para servirle? Dame la figura, por favor. Ahí estamos. Cuando hubo una necesidad en el pueblo, Dios tenía una persona que estaba preparada. Tenía un siervo que estaba listo. Tenía un siervo que estaba dispuesto. Tenía un siervo que estaba, pero nada más, al momento que Dios le tronara los dedos, al momento que Dios dijera, ah, es más, ni vas a terminar de decir mi nombre, porque quiero decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero que podamos hacer esa diferencia. Si Dios tiene en nosotros a un pueblo al cual Él está supuesto o sujeto a servirnos, o Dios tiene un pueblo en el cual siempre espera y tiene la confianza que le podamos servir. Este salmo nos muestra a nosotros el amor del escritor, el amor que le tenía a Dios. El amor que le tenía a Dios fue creciendo de una forma maravillosa. Al ver que su vida no era otra cosa más que el recipiente. El escritor de este salmo no fue un hombre más que agradecido. Un hombre más que reconoció que su vida no era más que una cubeta, un recipiente, un bucket, donde fue Dios colocando cada una de las bendiciones y de las mejores bendiciones en su vida. Por eso, él sin titubear, sin claudicar, en el Salmo 116, versículo 1, él dijo esto: amo a Dios. I love God. But I mean it. I love God. Amo. Y amo a Dios con todo mi corazón. Amo a Dios, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Entre cada uno de nosotros existen aquellos que amamos a Dios más que el otro. Voy a usar la segunda cosa ¿Se recuerda que le dije? Que quería usarme yo como ejemplo y quería demostrar. Yo no necesito ni siquiera señalarle a usted, porque me daría pena que usted conociera a él o a ella. Pero sé y estoy seguro que hay personas aquí bajo este techo que aman a Dios más de lo que el pastor lo ama. Y con esto le quiero decir que también es muy probable que haya a la par de usted una persona que ama a Dios más de lo que usted lo ama. Siempre va a haber, usted tiene 3, 4 hijos, y le voy a decir una cosa, aunque usted no lo crea, pero va a haber uno que ama más que el resto. Siempre va a haber, si son 5, son 6, van a haber por lo menos, de todo lo quieren, pero va a haber una que da la vida por usted. Va a haber una que, no mamá, ¿qué es lo que querés? ¿Necesitas un riñón? Aquí está. ¿Qué querés? ¿Cambio de córnea? Aquí está mío. El otro va a decir, mira, firma aquí, va a decir el otro, ¿verdad? Con la izquierda. Ya mamá, ya viviste, ya 80 y pico de años, y peor con esa tos que te manejas, mejor ya de una vez, pues, ¿verdad? Firma de una vez aquí, pues. Le voy a decir una cosa, ¿qué es amar a Dios? Se lo voy a, en mi mente finita, en mi mente reducida, en esa mente que no ama a Dios como algunos de ustedes lo aman, porque reconozco y me apena y me entristece, pero también me motiva para poder seguir amando a Dios más y llegar probablemente a la altura de muchos de ustedes. ¿Sabe qué es amar a Dios? Amar lo que Él ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe qué es amar a Dios? Es amar a los perdidos, es amar a la gente que tiene necesidad. ¿Sabe usted qué es amar a Dios? Es amar a su pueblo. ¿Sabe usted qué es amar a Dios? Es amar la obra de Él. ¿Sabe usted qué es amar a Dios? Todo lo que tenga que ver con su obra, todo lo que tenga que ver con su pueblo, todo aquello que tenga que ver con lo que Él ama. Amar a Dios es amar a los perdidos. ¿Se imagina usted que todos nosotros, oiga esto, se imagina usted que todos nosotros pudiéramos amar a Dios de la misma manera? ¿Se imagina? Solo pienso. ¿Se imagina que yo llegara a ese nivel de poder llegar a... piense, hombre. Solamente piense que yo pueda llegar a amar a Dios de la forma que usted ama a Dios, entendiendo que usted ama a Dios más de lo que yo lo amo. ¿Se imagina usted qué pasaría? ¿Se imagina usted que todos los de la West... ¿Se imagina usted que todos los cristianos de Bronzeville, se imagina usted que todos los cristianos en el mundo pudiéramos amar a Dios de la misma manera? Todo lo que estamos viviendo ahora, nosotros no lo tendríamos que experimentar. ¿Pero por qué amo a Dios? Amo a Dios por lo que Él es. Amo a Dios por lo que Él representa en mi vida. Amo a Dios no necesariamente por las cosas que me da. Amo a Dios no necesariamente porque me contestó lo que le había... Eso es una de las razones por las cuales mi amor va creciendo por Dios. Porque el profeta, se recuerda a Habacuc, que dijo, no hombre, si aunque la higuera no florezca, y en el ganado no haya vacas, y en la vid no haya las uvas, y en la higuera no, y aunque no me dé con todo y eso... Yo me gozaré en mi Señor. Pero ¿por qué este hombre, por qué este escritor amaba a Dios como lo amaba? Vea usted el versículo 2 hasta el versículo 8. Porque ha inclinado a mí su oído. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré. ¿En cuántos días dice? Hermano, mire, por favor, ahí, creo que ahí sería suficiente para que nosotros pudiéramos decir, ¿entendimos? ¿Comprendimos el mensaje? No es, y lo hemos mencionado tantas veces en la iglesia. Por favor, cuando vengamos a la iglesia, no vengamos porque tenemos una necesidad que resolver. Cuando vengamos a la iglesia, no vengamos simple y sencillamente porque queremos resolver un problema o porque queremos evitar un problema, no. Cuando vengamos a la iglesia, entendamos esto, que vamos a venir a prepararnos, a entrenarnos, a capacitarnos para poder soportar cuando vengan las pruebas en la vida. Nadie ha dicho que esto va a ser sencillo. Nadie ha dicho que esto va a ser bonito. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De todas las angustias, nos va a librar el Señor. Pero que vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar por las aguas, pero no nos vamos a ahogar. Vamos a pasar por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Mira qué terrible, mira qué difícil. A mí hasta me apena, yo me acerco con una hermana de la iglesia que hace 2 semanas tuvo que ser ella testigo juntamente con su esposo y su familia y escuchar cosas que nunca hubiera querido escuchar en su vida. Le llegaron a condenar a uno de sus hijos. Esa mujer le quitaron el corazón. Yo cada vez que la veo, la admiro, me acerco a ella y le digo, déjeme darle un beso. Aquí está en todos los cultos. Siempre viene a la iglesia. Es admirable. Ahora, por favor, vea lo que dijo el salmista. Vea lo que dice en el 2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré. ¿Cuántos? En todos mis días. Ah, mire el problema que tenía este hombre. Dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Señor, ayúdame a tener otra vez paz y sosiego en mi corazón, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, has librado mis ojos de las lágrimas y has librado mis pies de resbalar. ¿Por qué amaba a este hombre a Dios? ¿Por qué este salmista amaba a Dios como lo amaba? Porque Dios me ha puesto atención. Porque mientras otros me dieron a mí la espalda, nadie se había interesado por mi situación. Mientras todos se escondían, mientras a otros les daba vergüenza, mientras otros se alejaban de mí, el único que me puso atención, el único que me entendió, el único que pudo comprenderme, mientras mis amigos, mis familiares me evadían, el único que me puso atención fue Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque nadie me ha tratado tan bien. Porque nadie me ha bendecido tanto. Porque nadie me ha cuidado tan bien como Dios. Estuve yo al borde de la muerte y me dio la vida. Lloraba mucho, yo no podía parar. Estuve a punto de sucumbir. Estuve a punto de tropezar a mi vida. Es por eso que el salmista dice, por eso lo invocaré todos mis días. Vivimos en un mundo de tecnología, en un mundo de acceso fácil. Aquí es impresionante. Hoy no me diga, es que a mí no me cayó tu mensaje. Tenemos correo electrónico, tenemos correo de la casa, tenemos imposible poder no estar comunicados. Para comunicarse con Dios no necesitamos ni de teléfono, ni de correo, ni de Twitter, ni de Facebook, para comunicarnos con Dios ahí donde estamos. Solamente necesitamos cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito. Cuando Dios nos haya contestado, cuando Dios nos haya bendecido, cuando Dios haya llegado y nos haya concedido lo que nosotros le hemos pedido. Mire, hermano, yo podría decir nombres, apellidos de personas que aquí han venido a la iglesia a pedir por oración, ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro, pastor, estoy desesperado, pastor, ayúdeme. No le cuento. Cartas de recomendación. Fíjese que vamos a ir al departamento de migración a poner nosotros una carta. Ajá, dígame. ¿Usted me podría una carta? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Entonces, hermano, mire, al rato, la carta aquí está. Hermano, mire, usted no podía poner ahí que usted me tiene que conocer 14 años. Si tiene como 4 meses de haber venido a la iglesia usted. Hermano, mire, no puede poner usted ahí. Ay, porque usted sabe que así cae, mire. Ahora con estas cosas del Dream Act y de los Dreamers y que los papeles para migración. Hermano, mire, ¿no me podría estar un diploma de bautismo? ¿Para quién usted le dice? Para mi hijo. Si no está bautizado. Ah, no, es que yo creí que usted podía. No, no podía. Depende, le digo, ¿verdad? Depende. Son mentiras, ¿verdad?
Un montón de corruptos, hombre. Un montón de corruptos.
Ah, ¿verdad que ahora sí necesitan de Dios? Ah, ¿verdad que ahora en la iglesia sí nos pueden ayudar? Ah, ¿verdad que ahora sí Dios puede? Ahora sí existe Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe usted qué dice este hombre? Mire, ¿qué pagaré yo a Dios? Salmo 116, versículos 13 y 14. Abra bien sus ojitos. Abra bien su corazón. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para pagarle a Dios por todos los beneficios que me ha dado en la vida? Salmo 116, versículos 13 y 14. Dice esto. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová. ¿Delante de quién? ¿No que en su casa, pues?
No, es que yo en mi casa lo hago. Es que yo, como Dios está en todas partes, que yo no fui pastor a la iglesia, pero ahí estuvimos en espíritu, como que fuéramos espiritistas nosotros, ¿verdad?
No es así. ¿Se da cuenta? Mire, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué hago yo? Ah, ¿qué es la copa de salvación? No olvidar nunca el regalo de la vida eterna. Amar a Dios intensamente cada segundo de tu vida. Recordar el día de tu nuevo nacimiento como que fue ayer. Que nunca se te escape de tu mente y de tu corazón el día que llegaste al altar, el día que levantaste tu mano, el día que en la clínica, el día que en el hospital, el día que en la sala de la funeraria, el día que en la sala de tu casa, el día que en el altar de la iglesia, el día que en el pasillo de la iglesia, el día que en la oficina tuya, el día que en la estación del autobús, el día que en la sala de espera del aeropuerto, ahí recibiste a Cristo en tu corazón. Nunca se te olvide de amar a Dios cada minuto de tu vida intensamente. Yo les cuento a los hermanos que cuando yo regreso a mi casa, que cuando yo voy a Guatemala y voy a la casa de mi hermana, hay algo, pero como que es un imán, y que me jala para ir al lugarcito donde yo me convertí. Yo me pongo erizo y empiezo a recorrer el cuarto. Empiezo a ver todo lo que está ahí. Digo, esto no estaba. Esto aquí lo acaban de poner, ese cuadro no estaba ahí. Que yo me recuerdo exactamente cómo estaba la cama, la ropa de cama, todo cómo estaba ese cuarto cuando yo me encontré con Jesús. No se me olvida. ¿Qué voy a hacer? No olvidar nunca el regalo de la vida eterna. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo para poder pagarle al Señor todos mis favores? Es imposible pagar. ¿Cómo hago yo para pagar los votos? Porque, Señor, si me ayudas en esto, si me sacas de lo otro, ¿qué pagaré yo a Jehová? Compartir con otros que Dios tiene también un plan maravilloso para sus vidas. Pagar mis votos delante de todo el pueblo. Que todo el mundo nos conozca como creyentes. Que todo el mundo sepa que Dios es nuestro Dios. Que en el mundo en que vivimos, ahí haya un foquito. Usted vive en Cameron Park, allá está un foco. Allá hay un cristiano. Usted vive por allá en el country club, porque se le tuerce la boca con el country club, dicen, ¿verdad? Usted vive en el country club, en el rancho viejo, porque vive en la no sé dónde, en el Hidden Valley, en no sé dónde, porque en la Alto Glor, después del hospital, dicen ahora, ¿verdad? Como los delante del hospital, la chusma, ¿verdad? Vaya, o sea, la chusma vivimos aquí, los que estamos antes del hospital, ¿verdad? Allá hay un foco. Hay un foco. O sea, que cada uno de nosotros, en la oficina, en el trabajo, donde estamos. Ay, es que me estoy cansando del trabajo, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que en mi trabajo hay mucho acoso. ¿Sabe usted cómo se termina el acoso en su oficina? Pongo una Biblia encima de su escritorio y se termina. Ah, y súbase también, ¿verdad? El brasier. Pues sí, y el zipper y los botones, ¿verdad? Pues sí, pues ni modo. Sin Biblia y todavía enseñando casi el esternón. Imagínese usted. Perdón que se me salió la lengua. Ah, no, la corbata, ¿verdad? Que todo el mundo sepa que Dios es nuestro Dios.
Que todos conozcan que no hay nadie. Oiga esto, que todos conozcan que mi familia, mis hijos, mis amigos, mis compañeros, los hermanos en la iglesia, que nadie conozca, oiga esto, que nadie ignore y que todo el mundo sepa y que todo el mundo conozca que no hay nadie más importante en mi vida que Dios. Vea lo que dice el versículo 14. Es que ahora, dice, pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Por eso, en el 18 y el 19. Entonces, ¿dónde deben pagarse esos votos? ¿Dónde es que deben de cumplirse? Para aquellos que tienen otra Biblia, mire lo que dice el 18. A Jehová pagaré ahora mis votos. ¿Delante de quién? De todo su pueblo. ¿En dónde? En los atrios de la casa de Jehová. Usted y yo sabemos todos los beneficios que hemos recibido de Dios. Un día se va a terminar todo esto. Mire, no quiero adelantarme a cosas. Se dice que el día de mañana a las 20 horas, hora de Roma, se termina un papado muy, muy controversial, muy, muy polémico, muy para la casta, para la curia, para la mano dura, para lo extremo de lo radical en el Vaticano, no fue muy querido. Él descubrió muchas cosas. Y él dijo, con permisito, Monchito, por aquí, mejor me voy, porque esto ya no se puede arreglar. Los liberales lo están tildando de que no aguantó, que se acobardó, que ningún papa había renunciado, que él debía haberse muerto como todos se habían muerto. Mañana a las 20 horas se cierran las puertas de un capítulo y es muy posible que nunca más lo volvamos a ver. Y todos nosotros, hoy nos vemos aquí, hoy nos saludamos y un día de estos ya no nos vamos a volver a ver. Pero que nos quede en nuestro corazón la alegría, la satisfacción de que mientras vivimos, fuimos un pueblo al servicio de Dios. Y nosotros no tuvimos a un Dios al servicio de nosotros. No fuimos mezquinos. No fuimos convenencieros. No buscábamos ni amábamos a Dios por lo que Él nos podía dar. Sino que buscamos y amamos y servimos a Dios por lo que Él era. Un día de estos, llegará la muerte de cada uno de nosotros. Y en el Salmo 116, versículo 15, vea lo que dice la Biblia. Estimada, apreciada, bienvenida. Estimada es a los ojos de Dios, a los ojos de Jehová, la muerte de sus santos. ¿Qué es ser santo? Ser santo es estar separado para un uso exclusivo y oficial de quien te compró. Eres un esclavo de Cristo. Eres separado. Eres un hombre, eres una mujer apartada. ¿Qué es ser santo? Es ser sacados del montón y puesto aparte para un servicio del Maestro, de nuestro Dios. La muerte del cristiano no es una pérdida. La muerte de cada uno de nosotros no es una derrota. El apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La victoria de Jesús fue en la cruz del Calvario, cuando Él venció la muerte. En el día de resurrección venció la muerte con poder. Aquí pasará un montón de personas a verlo. Allá vamos a ir a la funeraria, a la Delta, a la Garza. Aquí hay una hermana apellido Treviño. Uy, 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 cruz, hermana Treviño, porque tiene nombre de una funeraria Treviño. Dios me le bendiga, hermano. No, con permiso, saco la vuelta. La Darling en Mouse, la Buena Vista. Y allá vamos a pasar. Se murió fulano. ¿Cómo? Si me debía. Si ayer lo vi. Y usted puede venir y pasar y cantar, pasar y llorar y hacer todo. Y nosotros ya estaremos delante del Señor. Y el Señor nos va a poner una corona. La corona de victoria. La muerte del cristiano no es una pérdida.
La muerte del cristiano no es una pérdida ni para él ni para sus seres queridos. Es un acto de graduación. Se dio cuenta de lo que pasó con el caso de Jenny Rivera. ¿Por qué Juan y Pedro, que la hermana de Jenny, que son pastores, por qué llamaron el evento en ese coliseo una noche de graduación? Tal vez los de Telemundo se burlaban, o ay, ya hay mucho saturado de cosas de vida y de señores y de sermones de aquí y de aquí allá. Y lo de Univisión y lo de como que quitaban las cámaras. Es más, no salió, ¿se dio cuenta? Censuraron y vetaron todas esas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no venden. Porque no venden, porque no son populares. Por eso ellos llamaron. Fue un acto de graduación. Es un acto de condecoración. Es un acto de premiación. Mientras la muerte para los ojos de otros pueda ser una desgracia. Mientras la muerte para los ojos de otros pueda ser una fatalidad o algo doloroso, para los ojos de nuestro Dios es muy estimada. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, morimos y estamos ausentes del cuerpo y presente al Señor. Salimos de acá y llegamos en un abrir y cerrar de ojos. Y el Señor nos recibe ante su presencia. Bienvenido. Yes. Gané. Le gané al enemigo. Arrebaté tu vida. Arrebaté tu alma de la llama del infierno. Entra en el gozo de tu Señor. Amemos a Dios. Los que no lo hemos hecho. Yo recuerdo que hace como 2-3 años. Proyección. Estábamos hablando de fechas y yo les dije, yo no creo que pase de estos años. Tengo 52 años de edad. Yo no creo que viva más de 10 años, 15 años. Si lo vivo, chévere. Pero yo pienso que no. Quiere decir entonces que me quedan menos años por vivir que lo que ya viví. Entonces, si no he amado a Dios con todo mi corazón en 52 años, pues a los 10 que me quedan, ¿no? Los invito, los animo. ¿Por qué no amamos un poquito más a Dios? ¿Por qué no amamos un poquito más la obra? ¿Por qué no amamos un poquito más lo que Él ama? ¿Por qué no nos amamos nosotros un poquito nada más? Y vamos a ver el mundo de una forma diferente. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esta noche, por habernos traído. Se fue el segundo mes, no faltó nada. Y vendrá el tercero, y el cuarto, y el quinto, y sabemos, no porque nosotros pensamos, sino porque creemos con todo el corazón que ese Dios que ha provisto también va a poder proveer en los meses siguientes. Pero también, Señor, así como te pedimos más bendiciones y más bendiciones, Señor, ¿por qué no nos pides tú a nosotros que te amemos un poquito más? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted es una persona muy afortunada. Usted es una persona dichosa. Bienaventurada. Por estar en este momento en el lugar donde Dios quería tenerle. Nunca en su vida usted le había puesto atención a la palabra de Dios 30 minutos como los que acabamos de escuchar toda su voz. Y Dios está tocando a las puertas de su corazón en este momento y le quiere decir: te amo tanto que te quiero dar a mi Hijo, a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que venga a tu vida y para que tú puedas tener la garantía en esta noche y la seguridad de tu vida eterna y de un día la salvación de tu alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Repita usted conmigo, por favor, esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, si usted fue sincero, honesto, honesta, y usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta noche. Dios te bendiga, papá. Te felicito. Que Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien más, una persona en esta noche. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, una persona más. Dios me le bendiga acá al frente. Dios me le bendiga. Alguien más. Padre, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que quieren empezar a amarte. Gracias por aquellos que hemos reconocido que no te hemos amado como debemos de hacerlo, pero que al terminar este culto hemos comprendido que vamos a empezar a hacerlo, aunque sea un poquito, cada día más, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.